Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de Frikis Caóticos Neutrales.
Efectivamente, ese podcast que empezó para dar información y acabó siendo un concurso de adivina de qué estamos hablando.
Efectivamente, pero oye, y lo divertido que es que nos sigan en redes sociales y que intente averiguar qué estamos recomendando antes de ver el podcast.
También me gusta porque así demuestra que nuestro público es bastante friki.
Muy caótico. Oye, estamos orgullosos de ello.
Y cero neutral, porque las opiniones hay algunas que le gustan mucho y otras que no les gustan nada. Pero nosotros damos como a todo el mundo.
Sí, vamos, carta blanca, vaga lo que quieras.
Incluso le damos a la gente que le gusta el manga, a la gente que le gusta los juegos de mesa.
Menos la gente que le da la pizza con piña de los franceses.
A esos no. No, esa peña no. ¿Qué tal, Spike?
Pues muy bien, muy contento porque volvemos con las friki novedades del próximo mes, de junio. Así que, pues, sin más dilación, empezamos.
Pues para adelante.
Bueno, pues en las novedades que nos vienen en literatura, sobre todo pues de terror, fantasía, ciencia ficción, este rollito friki que nos mola, pues tenemos el 5 de junio El hechizo de tu nombre, de Laia Soler. Nos trae una novela que edita TBR y va de una chica que va a hacer un interrail en los 90, es todo como muy de nicho, muy de
muy de los
quinta,
90,
pero la dejan tirada a mitad de camino, que las amigas tienen vida y se van. Y en esta movida se encuentra con dos chavalas,
uy,
que son un poquito brujas, uy, y la llevan a un viaje...
Pero brujas en el buen sentido, que sí, son así, sí, que le gusta la magia y esas cosas.
Bruja en plan aquelarre.
¿Qué pasa? ¿Cuatro ojos?
No, bruja en plan magia, aquelarre, y que las llevan por un viaje que pues va a tener su parte de interrail, de viaje, y otra parte pues de ese viaje espiritual, porque oye, para algo son brujas. Y oye, con muchas ganas, sale el 5 de junio, y tenemos muchas ganas de ver en qué da.
Pues me parece una propuesta interesante y sobre todo que te incite también a hacer el interrail, que es una experiencia de viaje mochilero, pues que yo creo que deberíais vivir casi todos. Aunque bueno, no lo podéis vivir porque os gastéis todo el dinero en estas cosas. Entonces, ¿dónde vas a ir?
El 11 de junio, unos días después, tenemos Investigaciones siniestras de Amanda Downing.
Estas son cosas que investigan zurdos, porque son siniestros.
Sí, claro. De hecho, es una segunda parte de una antología.
La primera se llamaba Investigaciones diestras.
No, bueno, no era. Pero bueno, en España nos lo trae Minotauro, traducido por Rocío Morón. Y es una antología de relatos basados en Arkham Horror.
¡Ostras!
¿Vale? Es una antología de relatos, pues sobre todo de investigación, sobrenatural, con esa influencia de Lovecraft, que es
un poco cucú.
Sí, ya. La de verdad es bastante cucú. Ya la primera antología tuvo mucho éxito, pues nos traen esta segunda parte de Investigaciones siniestras, que si te gusta ese rollo de terror ocultista raro que no sabes por dónde te da el aire, pues evidentemente es tu libro.
A mí me parece una propuesta muy interesante porque de vez en cuando volver a visitar el mundo de Lovecraft, si de vez en cuando es bueno, muy de vez en cuando.
Muy de vez en cuando, sí, porque no queremos acabar todos como sus protagonistas, por lo que sea. Y un día después, el 12 de junio, nos llega un clásico de literatura de terror, Stephen King.
El libro de este año de Stephen King.
Efectivamente, además pues le gusta hacer tochos, como siempre.
Hombre.
Este año es No tengas miedo.
Ah, oh, vale, bien.
Tenemos a nuestra protagonista, Holly Hifney, en el que va a tener dos tramas cruzadas. Por un lado, que a la policía le ha llegado una carta en el que alguien dice que va a asesinar a 13 inocentes y un culpable. Porque patatas.
Bueno, bien.
Entonces buscan a esta para que les eche una manito. Pero por otro lado, tenemos una activista de los derechos de la mujer que está haciendo una gira con una serie de conferencias en la que tiene una persona por ahí, un hater, que empieza un poquito a reventársela. Al principio empieza como suave, pero luego se empieza a venir arriba y pide ayuda también a Holly Hifney, nuestra protagonista, y estas dos tramas cruzadas que, por lo visto, pueden tener algún tipo de relación.
Está guay porque para llamarse No tengas miedo, o sea, todas las planes relajan un montón.
En plan,
es como toda la vida intentando, metiéndonos sustos con Derry, con un montón de ciudades que ya no puedo visitar en Estados Unidos, y ahora es que, o sea, no tengáis miedo,
¿eh? Tengas miedo.
No tengáis miedo, que solo hay un hater y un asesino. Calma.
Por lo que sea, no me fío mucho de que Stephen King nos vaya a traer algo de que no tengas miedo.
Bueno.
Pero bueno, sabemos que Stephen King es un estilo súper reconocido, un poquito plasta, pero siempre funcionan sus historias, eso es absolutamente innegable. Y a España nos lo trae la editorial Plaza Janés y traducido por Carlos Millasoler.
Me gusta mucho que demos importancia a los traductores, porque sin ellos las academias de otros idiomas ganarían mucho más dinero.
Efectivamente.
Pero bueno, está guay y es un currazo, ¿eh?
Sí, sí, es una paliza, sobre todo además que hay traducciones que nos han llegado que son auténticas genialidades, porque oye, dejar el punto justo a un nombre, algo que eso que no tiene una traducción
sí.
tan concreta y que mantenga ese estilo, sobre todo en estilos tan personales como Stephen King, pues hay que reconocer que tienen un mérito increíble.
Y una vez que ya os hemos saqueado el dinero con los libros, nos toca la parte de los cómics, que ya sabéis que son como los libros, pero con mucho más dibujo. Y
pues si lees poquito, pues entonces que mira
los dibujos. Claro, mira más los dibujos y ya me vale. Y no podemos olvidar que este mes que entra nos llega el segundo cofre de 3 de Dragon Ball.
Cremita de la buena.
Una edición que si sois fans es idéntica a la que se editó en Japón. Ya vamos con los números, creo que del 6 al 12, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y bueno, pues Toriyama en estado puro. No, del 7, del 7 al 12. Toriyama en estado puro, dando su obra más característica.
Sí.
Junto a Doctor Slum, y nada, un cofrecito que si ya tenéis el primero, pues lo vais a comprar, pero bueno, ya os lo recordamos en plan de, y si no, pues os podéis comprar el primero y el segundo, porque es una de estas cosas en manga que sí o sí tienen que estar en tu estantería.
Sí, una colección que nunca falla, y luego con la edición del cofre, que la verdad es una cosa preciosa.
Es chulísima, te queda de regalo perfecto para cualquier presentador de podcast favorito que tengas.
Efectivamente, ahí lo dejamos.
Y ya nos metemos casi a principios, mediados de mes, con la nueva obra de Chip Zdarsky y Jacob Phillips, que es este Newborn, o Newborn, con B, URN, que, bueno, pues un drama con ese estilo noir que nos va a venir mínimo de principios un tomo. No sabemos cuánto va a durar, o yo al menos no lo sé, pero Chip Zdarsky es uno de esos guionistas que si estáis acostumbrados a leer cómics sabéis que os va a entrar bien y nos vamos a meter en una historia de investigación. Es que yo siempre tiro al noir, a mí me gusta.
Sí,
y entonces... Me parece que es una buena obra para empezar el mes. Y es eso, un detective que investiga conflictos entre facciones criminales, movidillas y todo esto mientras que intenta que no le peguen un tiro. Básicamente lo que viene siendo el día a día de un detective
privado.
¿Qué pasa? Que ya estamos acostumbrados a tener a Chip Zdarsky haciendo obras muy buenas. Así que nada, una obra muy buena de un autor que ya nos trajo una galardonada dominio público sobre el universo de la gestión de cómic, y de Jacob Phillips, que si os habéis leído That Texas Blood, creo que es la obra, pues ya sabéis el trabajo que lleva. Tenéis imágenes previas y es una obra bastante buena. Y este mes yo creo que nos vamos a ir muy a lo noir, porque más adelante vamos a tener una nueva visita a este universo. De momento esta colección no está cerrada. Tenemos un tomo 1 y a ver cuántos nos van llegando, pero cuantos más, mejor.
Nos gusta mucho el noir en este podcast.
Sí. Ya, día 18, nos vamos con The Good Asian, o El Buen Asiático, que... Es una novela gráfica que ha estado nominada a Harveys, a Eisner, creo que se ha llevado alguno de por medio. Bueno, presente en las mejores listas de cómics de un autor que no puedo decir el nombre, así que lo voy a mirar, porque se llama Porna Pichestote o Sote y Alexandre Tefenki. Que bueno, ¿qué nos habla? Nos habla de un detective chinoamericano.
Uh-huh.
En el Estados Unidos de 1936, encargándose de ese barrio chino de San Francisco, mientras, pues bueno, vemos cómo era la vida de los inmigrantes asiáticos en Estados Unidos, con cómo era, pues eso, al final poco más que entre ellos tenían que solucionar sus cosas y no podían contar con mucha ayuda de la policía,
por lo que sea,
cosa que en Estados Unidos ahora ha cambiado muchísimo, ahora
sí.
Está todo de moda.
Da una confianza.
Y esa misma semana pasamos de estas novelas noir a una gran obra del cine alemán de principios de siglo, que era Nosferatu, que hace poco hemos tenido la revisión. Pero es que esta vez nos lo traen en cómic Diego Olmos, un gran artista español, y ya se encarga él del guión, dibujo, tinta, de todo. Que bueno, que
yo me lo guiso, yo me lo como.
Es un poco adaptar la obra, pero con su punto de vista, las imágenes que he visto previas me parece muy interesante.
Uh-huh.
Y si sois amantes de esta película de los vampiros o de ese cine de terror clásico, vais a tener una buena ocasión para tener este comiccito. Si habéis visto la peli, cualquiera de las dos, no os va a sorprender, pero bueno, también es un buen regalo para los amantes de Nosferatu, para que les guste esta gente, y encima estás apoyando la creación de artistas de España, que siempre está bien. Entonces, pues eso, una adaptación en cómic de Nosferatu que va con todas las ganas y con un dibujo y un guión, que bueno, el guión ya venía de fuera, pero el dibujo le da el toque perfecto.
Sí. Estas revisiones de los clásicos siempre son interesantes de ver en nuevos formatos.
Sí, y encima se suelen dar a que incluso si ya has visto las dos películas, volver a verlo en otro género, descubres cosas nuevas. Entonces, pues bueno, para amantes del cine clásico, pues Nosferatu. Y todos aquellos y aquellas que vivisteis la caída de ECC, para sorpresa de muchos, sobre todo los empleados que se enteraron tarde, no os preocupéis porque de mano de Panini nos sacan DC Compact, ¿vale? Que es el mismo rollito que los DC Pocket que salían antes, que eran estas ediciones como de bolsillo de historias.
Sí, chiquititas para llevar a donde sea.
Sí, bueno, o para a un precio razonable para tener grandes obras en tu casa que no te ocupen mucho espacio. Y estrenamos el 19 de junio con el DC Compact de Superman, Las Cuatro Estaciones, y perfecto, otro trabajo de los grandísimos Jeff Loeb y Tim Sale, que han hecho obras pues como Daredevil Amarillo, Spider-Man Azul, y sobre todo muy centrados en captar la esencia del personaje.
Bien.
Entonces, con este tomito que saldrá a precio reducido, tienes un cómo empezar con Superman, te van a explicar los inicios, el crecimiento, cómo es el personaje en sí, no te tienes que gastar mucha pasta, y es una buena noticia para los coleccionistas porque esta colección va a tener continuidad y vamos a tener por aquí historias de lo más interesantes. Entonces, volvemos al mini formato de DC que hacía falta.
Sí, una gran oportunidad de entrar.
Sí, sí, sí. Espero que terminen predicados, al menos.
En algún momento.
Así que, saliéndonos un poco de los superhéroes, estas son las cuatro compras que yo veo que para este mes son necesarias y esta es casi obligatoria.
Nos vamos ahora al audiovisual, películas, series que tenemos este mes de temática friki y empezamos el día 6.
Espera, ¿qué? ¿Tú qué eres más? ¿De palomitas en el cine, dulces o saladas?
Dulces, claro.
¿Por qué?
Hombre, tiene todo lo mejor de las palomitas y además dulce.
No, tío, las palomitas en el cine tienen que ser saladas. Bueno, a ver, vale, sí, que nos vamos al cine. ¿Qué se estrena?
Día 6, empezamos fuerte el mes con la película animada de Predator, Kill of Killers, Asesino de Asesinos.
Suena que te cagas.
Suena sangre a cascoporro. Bueno, es una peli que va directamente a Disney Plus.
Es
el nuevo Video on Demand, ¿no? Como las segundas partes esas de las pelis clásicas. Pero ya hay alguna joyita por ahí que...
Oye, que liberaba, a ver. Con Predator, mientras que haya un Predator haciendo cosas chulas, saquen algún arma nueva y duelos así guays.
Y sobre todo sangre a cascoporro sin conocimiento,
de
que
colores,
es una animación, seguro que te puedes venir arriba todo lo que quieras. La verdad, oye, es un plancito de media tarde al que le tenemos muchas ganas.
Y si os apetece visitar las salas de cine y echáis de menos las historias de un señor al que le mataron el perro y le robaron el coche, tenemos Ballerina, el spin-off de la saga de John Wick, protagonizado por Ana de Armas, que para que sepáis dónde se coloca, tenéis que veros en casa capítulo 3, el de Parabellum, vais al cine, os veis Ballerina, y el 4 ya, o sea, llegáis y veis el capítulo 4. Y nada, se ha confirmado que sí que va a aparecer John Wick.
Sí, porque a veces es peligroso, porque les graban y luego de repente no aparecen.
Sí, y Ana de Armas interpreta a una chica que se llama Rooney, que está buscando venganza, pues como el 90% de esta peli. ¿Qué pasa? Que cambiamos el protagonismo a una tía muy fuerte, muy potente, y como todas las escenas y coreografías de acción de John Wick son brutales, aquí vamos a ver a Ana de Armas dando cera a más no poder. Entonces, ¿qué más queremos? Ana de Armas, cera y Keanu Reeves, pues
lo tenemos todo.
Y palomitas con sal.
Efectivamente.
Sí.
Nada, dulces. Y volvemos a la animación con Disney, que nos saca Helio.
¡Ay, el Helio te hace hablar así! Bueno,
este es Helio sin H.
Ah, vale.
Lo que sea. Pero bueno, es un trailer que se hace un tiempo y es una peli que, oye, al menos a mí parece que se me quedó como olvidada, quedó ahí en el limbo.
A todos se nos quedó como olvidada.
Y de repente, pues bueno, oye, la estrena ahora en junio es pues una peli pues con una pinta pues muy familiar, lo que es Disney, esperamos otra cosa, en el que hemos estado mandando de la humanidad señales al espacio.
Básicamente.
Y los alienígenas pues responden y viene como el consejo intergaláctico aquí a la Tierra y enganchan a pues un chaval chaval que tendrá pues 8, 9, 10 años, por lo típico de protagonista
niño,
Disney.
Niño genérico 1.
Y que le dicen, bueno, pues eres tú el embajador representante de la Tierra. Y luego Jesús.
Soy yo.
Claro, ¿cómo no? Por supuesto, para adelante.
Hombre, mejor que presentarles a Donald Trump ahí,
sí. Sí, la verdad. O sea, así que... con la plata que tenemos, igual mejor que vaya un guaje con un ojo pipa, con el parche por ahí. Pero bueno, oye, la verdad que tiene pinta de ser una peli, pues bueno, divertida, de aventurillas, seguro que tenemos algún rollito de gran amistad con los aliens. Y la verdad que echándole un ojo al tráiler, los diseños de los aliens tiene una pinta, por lo menos, entretenida y muy cookie.
Pues promete, como muchas películas de Disney, que hay veces que son las que menos te esperas, las que luego te pegan un giro y son las que más te llevas en el corazón. Así que, pues no hay fallo y no hay excusa para no verla.
Pues sí, el 13 de junio... en el cine. Y el mismo 13 de junio tenemos el live action de Cómo entrenar a tu dragón.
No tengo yo mucha fe, ¿eh?
No sé yo. Visto el tráiler, por lo menos la pinta de los dragones,
sí.
Hay que reconocer que mola, que ya en estas adaptaciones ya es un primer comienzo a tener en cuenta. Recordemos la primera versión de Sonic, que el susto nos dio.
Sí.
Así que esto ya es un buen comienzo.
Bueno, es verdad que desdentado sigue apareciendo desdentado, sí. Todo va guay. Mira, para la gente que está viendo este vídeo, porque de cómo entrenar a tu dragón poco nos queda por decir, porque ya...
Sí, está todo dicho.
¿Sois pro o contra adaptaciones live up? Yo es que no he encontrado ninguna que me convenza, ¿eh?
Yo realmente encontré un par de ellas y creo que son precisamente las que se separan un poquito del clásico, que están un poquito en esa tendencia de querer calcar plano a plano la original.
Claro.
Y oye, pues adaptaciones como hubo en su momento Aladdin, por ejemplo, que buscaba experimentar un poquillo, a mí me gustó bastante. Esta la veré y oye, cuando la veamos, pues daremos opiniones.
Humilde opiniones, pero dejarlo en comentarios, en plan de... A mí me gustan, a mí no. Y ya está.
Y llegando a final de mes, el día 24, se nos estrena la serie de...
que no pidió absolutamente nadie, Spike. Venga, dilo. Venga, ¿qué serie?
Ironheart.
¡Oye, qué ganas!
Sí, sí, hombre.
Bueno.
Tenemos a la Riri Williams que vimos en Wakanda Forever, que no entendemos mucho nadie, la verdad, por
sí,
lo que sea.
Es muy lista y hace una armadura.
Sí.
Y se basa en Iron Man, porque si no está Iron Man, pues está ella.
Claro, tiene que haber alguien que tenga una armadura brillante. Y bueno, pues vuelve a Chicago. Mira, yo la única cosa que puedo darle fe es que se pega contra un malo mágico.
Sí, que se llama La Capucha.
La Capucha.
¿Y sabes de dónde viene su poder?
Sorpréndeme.
De su capucha. Que es una capa así con capucha.
Y le da magia.
Y le da magia. Y dos pistolas que hacen...
Oye, al menos nos quitamos la manía que cogieron de... peleamos a Iron Man contra un Iron Man negro, a un mago contra otro mago, a un Hulk contra otro Hulk. Oye, por lo menos algo de tecnología contra magia, quieras que no, algo interesante nos puede dar y es un girito a lo que nos tienen acostumbrados.
Está
bueno.
Que alguien nos llama la atención, ¿qué día se estrenaba?
El 24 de junio.
Pues mira, justo el 24 de junio la ponéis, la veis y vamos comentando. A mí la verdad
que sí.
Es que yo creo que hasta que no lleguen los 4F,
sí,
yo me voy a ir desconectando un poquito.
Y entramos en la sección de juegos de mesa, pues dando primero el evento que se da en Toledo, Toledum, que es una feria internacional de juegos de mesa.
¿Que tú vas al final?
No, al final no podemos
pero
ir,
no.
Es una pena, clasificado para
Farda ahí un poco.
Efectivamente, clasificado para la final nacional de Carcassonne,
pues
pero no quiere la vida que bueno. Podamos ir, pero oye, dejaremos algún representante que representa a León de forma adecuada. Pero bueno, oye, es un evento muy interesante de entrada gratuita, que siempre es interesante.
Eso siempre es más interesante.
Oye, una feria de juegos de mesa donde, oye, si se interesa el mundillo, pues ver las novedades que traerán las editoriales. Probablemente habrá 1,000,000,000 de mesas para que podáis probar de todos. Y, oye, dentro de todos los eventos que hay, pues un poquito más genérico, tener uno centrado en juegos de mesa, pues para los, digamos,
bueno,
especialistas o muy fanáticos del sector, pues es una propuesta interesante.
Efectivamente, y un peligro para cualquier cartera, porque vas, te lo enseño allí los creadores y claro, no le vas a decir a ese pobre hombre no, que no quiero que tu familia coma, ¿sabes? Entonces te llevas un montón de cosas.
Y dentro de los juegos de mesa, las novedades que tenemos este mes, nos viene una que yo le veo muy interesante, es Panda Royal.
Panda Royal.
Que es básicamente un Battle Royal de pandas.
Perfecto, yo
¿vale?
Vendidísimo.
Es un juego party, pueden jugar hasta 10 personas, es un roll and write. Para el que no conozca los juegos de mesa, tira dados, escribe cosas, se explican solos. Pues es un juego que empiezas tirando un dado amarillo y luego hay dados de colores que puedes escoger el color según el clan de pandas que quieras unir a tu destacamento, a tu party, y vas tirando cada vez más dados hasta la última ronda, que tiras 10 dados, pues eso, nos viene una bolsa con 170 y pico dados para, o sea, que te aburras a tirar dados, o sea, a la partida.
Estás comprando dados.
Sí, muchos.
Pero al menos son graciosos con forma de... son dados con forma de...
No, son dados de colorines, pues cada está uno guay, con sus poderes especiales, y la verdad que tiene pinta de esos juegos que son simples en mecánica, pero luego, pues según vas avanzando la partida, tiene su chicha.
Y encima me gusta que sea hasta 10 jugadores porque te permite la opción, pues eso, de que alguna vez que os juntáis un grupo más amplio de gente, pues tener un juego que os pueda funcionar más allá de los 4 o 6. Pues está guay.
Oye, sí, los típicos de roles ocultos y el party que todos conocemos.
Y si no, luego tienes un montón de 6 para juegos de rol que son muy reutilizables.
Pues sí. Bueno, este juego de pandas que nos lo trae Devir. Y la verdad que tenemos muchas ganas porque creemos que va a ser un rey de fiestas importante.
Efectivamente. Con que tenemos muchas ganas quiere decir que no lo vamos a comprar. ¿Vale? Cada vez que escuchéis en este podcast tenemos muchas ganas...
Es saltar la cartera.
Es que la cartera está pegando botes así en plan de yo también tengo ganas. Y es lo que pasa.
Y de la mano de Maldito nos llega Overparked.
Ya veréis qué fumada, ¿eh?
Sí, sí. Esto es... Tú estás en un concierto.
Estás.
Y tienes tu plaquita que es tu aparcamiento. Entonces, giras un volante.
Eres el encargado del parking de un concierto.
Sí, efectivamente. Entonces, el juego te va a ir con un volante, giras el volante y de ese volante te van a llegar coches, motos, caravanas, autobuses, lo que es. Y tú tienes que montártelo para que esto entre en tu parking sin que se bloqueen entre ellos.
Está muy chulo porque me parece una mezcla... muy guay entre el Ubongo, por ejemplo, como, porque tiene que ser también como de colocar.
Sí, de colocación de los setitas.
De los setitas, pero encima le metes el factor aleatorio, en plan de pues ahora me van a venir y dónde pongo yo esta moto. ¿Para cuántos jugadores es?
Pues creo que es de 2 a 5 jugadores.
Perfecto.
Sí, de 2 a 4, 2 a 5, por los típicos de estos jueguitos. Sí, 5, porque vienen 5 parkings, así que tienen que ser 5 jugadores. Y bueno, es un juego, pues eso, de colocación de los setitas. Bueno. Básicamente un Tetris hecho juego de mesas, tematizado con coches.
Y me parece, pues eso, el típico juego divertido de jugar entre partidas, porque tampoco debe tener mucha dificultad. Y mola, tío, el concepto de picarte con tus colegas, a ver cómo has colocado tú el autobús.
Y que de repente no tengas hueco y te venga una caravana.
¿Sabes? También se llama, va a salir una versión en español, que es salida de un festivo en la M30. ¿Sabes? Y tú giras un volante, de repente te aparece un tonto con un BMW y tú tienes que esquiar, y bueno, pasan cosas.
Y de mano de Zacatrus, para los amantes de los meninos, nos llega Cathood. En Cathood lo que vamos a hacer es un gato.
Eres un michi.
Que tenemos que conquistar la ciudad.
Pues me parece.
Te tienes que mover entre los edificios, conquistando el parque, recolectando juguetes. Pues bueno, básicamente lo que es un juego de recolección de recursos en el que conquistas el edificio, que te da puntos. Tienes que combinar los recursos que vas encontrando para que también te den puntitos, que son los juguetes.
Claro.
Y estar en el parque, que es un poquito como ese sitio especial en el que los primeros que lleguen pues tienen esa bonificación especial.
O sea, me gusta mucho el rollo porque es al final el simulador de todo esto es mío, que es lo que hace tu gato en casa.
Totalmente.
Esto es mío. Y está guay. O sea, creo que es un juego para 4, si no me equivoco.
Un Eurogame clásico, no demasiado largo. Sí que es verdad que ya tiene... Pues su chichilla, porque tiene un par de mecánicas, tienes que mover al gato, tienes que recoger cositas, ya... Pues tienes que hacer un par de cositas por turno, pero bueno, dentro de los Eurogames no parece los más complicados.
Hombre.
Y oye, si te gustan los michis...
Y como pro es un juego de gatos, eso siempre le da puntos.
Siempre.
Así que me gusta porque te has traído como juegos así, como para un ratito... Para un ratito más grande y luego esto que debe ser en plan de nos vamos a sentar a jugar a los michis.
Sí, esto ya de surita, horita y media no te la quita nadie.
¿Sabes? Esto ya me suena luego a hacerlo en plan de este parque era mío y has venido tú. Y encima es que, claro, ¿cómo marcan los gatos territorio? Cuidado, ¿eh?
Bueno, no nos pongamos demasiado realistas
en la partida. Vale.
Y hasta aquí las friki novedades de junio. Tenemos un mes bastante completito.
Sí.
Y pues bueno, nosotros tampoco tenemos mucho más que nadie. Que encantados de que un capítulo más hayáis estado aquí, soportándonos, sobre todo.
La verdad es que sí. Y nada, que la mayor novedad que nos interesa es que nos descubráis, que comentéis cosas, que nos sigáis, que deis like y todas estas cositas que se suelen pedir por redes sociales. También admitimos donativos, eso nos mandáis un privado en plan, porque con todo lo que sale de algún lado lo tenemos que sacar. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Yo creo que ha sido completo.
Sí.
Os hemos hecho ir al cine, os hemos hecho quedaros en casa, os hemos hecho leer, que viene muy bien.
Sí, siempre viene bien culturizarse.
Pues poco más se puede pedir.
Os lo dejamos todo, como siempre, en la cajita de descripción para que, si tenéis la lista, pues podéis ir a bichearle tranquilamente. Y nos vemos, pues, el próximo lunes en el próximo capítulo.
Pues sí.
Hasta luego.
Chao.